Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, grato saludarlos como cada 8 días a través de estos micrófonos de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo muy especial para todos ustedes que se conectan con nosotros cada 8 días para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros, amigo de esta casa, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, analista de Únete por Colombia. El resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y con él pues vamos a hablar del tema que es obligado, constituyente, lo que pasa entre la pelea Trump-Petro. Bueno, hay mucho tema para compartir con el doctor Bernardo, que es un extraordinario conversador. No les adelanto mucho, los invito para que se queden, nos acompañen y compartan con nosotros un muy buen programa. Bienvenidos a Realidades.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Uribe de los cargos por los que estaba denunciado, fue además un regaño a la jueza Sandra Heredia, quien lo había condenado en primera instancia. El magistrado del tribunal, Manuel Antonio Merchán Cuellar, mencionó graves fallas en las que incurrió la jueza, como inconsistencias en la valoración probatoria, aplicación de un rigor desigual, incurrió en contradicciones, falacias y deficiencias argumentativas, desigualdad en la valoración probatoria, la cual fue metodológicamente incorrecta, desestimó informes periciales forenses y aceptó contradicciones en algunas pruebas. En otras palabras, si en su carrera universitaria hubiera presentado un trabajo como ese fallo de primera instancia, la jueza habría sacado muy mala nota. Por supuesto, los enemigos de Uribe, hoy en el gobierno, celebraron a rabiar el primer fallo y se mostraron muy contentos con la justicia colombiana. Ahora reniegan de ella. Es lo que siempre vemos cuando un fallo de la justicia o una decisión del Congreso no les gusta. Se victimizan y alegan corrupción o bloqueos institucionales. Y si los persigue cualquier investigación, el argumento es golpe blando. A ellos hay que recordarles que en una democracia se eligen gobernantes, no emperadores, y que en una división de poderes es válido que uno de ellos esté en desacuerdo con los otros. La reacción de Petro ante el reciente fallo fue inmediata. Criticó severamente al tribunal y a la justicia. Además, anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual ha sido calificado por muchos como una cortina de humo para ocultar los graves problemas de Petro, no solo frente a las inmensas fallas de su gobierno y que tienen acorralado al país en temas como la seguridad, la salud, la economía y muchos otros, sino frente a la grave situación que creó con Estados Unidos, en la cual terminamos embarcados todos los colombianos por su culpa. Donald Trump llamó a Petro líder del narcotráfico. Dice que es un matón y un mal tipo, y que debe tener cuidado porque pueden tomar severas medidas contra él y contra Colombia. Dice Trump que Petro ha lastimado mucho al país y lo ha convertido en una trampa mortal. Estados Unidos descertificó a Petro por su falta de interés en la lucha contra el narcotráfico y le retiró la visa por estar promoviendo la desobediencia militar en territorio estadounidense. Ahora lo amenaza con el ingreso en la lista OFAC, antiguamente conocida como la temible lista Clinton. Si a eso se suman todas las investigaciones que hoy enfrentan Gustavo Petro, algunos de sus familiares y muchos de sus compañeros y excompañeros del gobierno, no es de extrañar que sea indispensable crear una cortina de humo como la de la constituyente. La confrontación con Donald Trump, a quien Petro llamó asesino y propuso retirar del gobierno de Estados Unidos, parece haber sido la manera de Gustavo Petro para visibilizarse internacionalmente, pero le resultó mal. No es visto como el líder que siempre se ha querido mostrar, sino como un antilíder. Esperemos que ese rifirrafe con Estados Unidos no genere más sanciones que le terminen costando a Colombia millones de empleos y billones de pesos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, es columnista, analista desde el punto de vista jurídico de la situación del país y es el presidente de la asociación Únete por Colombia. Le damos nuevamente un saludo muy cordial a Realidades, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Muy bien, doctor Carlos. Juan Carlos, un saludo muy especial a todos los oyentes. Igualmente les hago extensivo el saludo.
A usted muchísimas gracias, doctor Bernardo, por aceptar esta invitación. Pues tenemos varios temas para tratar con usted hoy en el programa. Quiero que comencemos por el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Uribe de aquellos cargos por los cuales estaba denunciado por Iván Cepeda. Este fallo, y es donde quiero que usted nos ilustre un poco, aparece como un regaño a la jueza Sandra Heredia, que lo había condenado en primera instancia. ¿Cómo recibe usted este fallo, doctor Bernardo?
Hay que hacer una precisión. Eso fue producto de una compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia cuando absolvió a Iván Cepeda. Ahí fue donde le compulsaron las copias al presidente Uribe y se dio comienzo a ese proceso de acusación contra el presidente. Por supuesto, las víctimas no se hicieron esperar y todas ellas llegaron a pretender ser reconocidas en el proceso. Es un proceso que fue muy tortuoso para el señor presidente Álvaro Uribe. Fue un proceso donde su familia, por más de 12 años, pues tuvieron una agonía permanente. Él fue privado de la libertad. Hubo una serie de actuaciones que obviamente este fallo, de una manera rígida, con una estructura sólida, compacta, profesional, pues puso en su lugar las cosas. O sea, lo primero que queda claro en este fallo es lo que siempre argumentó la defensa técnica y la defensa material. La defensa técnica, pues eran los abogados de Jaime Granados y Lombana y Juan Felipe con su investigador, y estaba la defensa material que la realizó el propio presidente Uribe. Ellos fueron siempre clarísimos en haber dejado conocer y demostrar que la inserción telefónica, el abonado telefónico, no era el correspondiente, era el de Milton Córdoba, el que tenían que hacer, y estaban interceptando al presidente Uribe, y se los advirtió el técnico, y se los dijo muchas veces, y se lo alargaron. Eso, cuando hace este análisis en esta sentencia tribunal, se demuestra con lujo de detalle cuáles fueron todos los errores que cometió la juez, y por supuesto todos los errores que en su momento la propia corte hizo para que se resolviera en el propio juzgado la situación de esas grabaciones, digamos que eran por completo ilegales. Uno tiene que tener en cuenta que esas interceptaciones que le hicieron al abonado telefónico del presidente Uribe fueron lo más ordinarias y fueron lo más presuntamente cuestionables. O sea, ese fue un punto pues fundamental. Y este fallo también pues se ocupó de la nulidad que se alegó por no haberse leído la sentencia y no la consideró pertinente. Pero cuando uno mira en concreto toda esta decisión que pues la gente estaba pensando que al renunciar a la prescripción del señor presidente se iba a alargar mucho más tiempo en tomar el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal subsala, que es la que le corresponde, que eran tres magistrados, se iba a tomar más tiempo, ¿no? Optaron por actuar dentro del tema de rigor, porque el fallo tenía que una prescripción a la vista, y siempre la jueza argumentó que tenía que ir rápido porque estaba muy cerca la prescripción. La prescripción, de acuerdo con el término, en principio era el 6 de octubre y después fueron las suspensiones que se dio, pasó a ser el 16 o el 16 de octubre, pero el fallo se adoptó el 14 dentro del término de que no fuera a prescribir, y dejaron saber que lo leerían después, como pasamos y lo conocimos esta semana, en una extensión de más de 700 páginas. Son casi pues el 1000 y pico con el salvamento de Bota, pero el fallo en sí tiene 715 páginas y es una estructura por completo que va a pasar a la historia. O sea, ahí no podemos ver que haya ningún sesgo, ninguna subjetividad y ninguna motivación de carácter político. Es un fallo eminentemente jurídico, con un amplio rigor probatorio, y los abogados, cuando leemos con calma y tomamos atención de la forma como evaluó el tribunal las pruebas y las despachó, uno queda muy satisfecho de ver que fue un fallo sólido. Muy difícil va a quedarle a las víctimas que van a presentar, como ya lo dejaron saber, el recurso extraordinario de casación, que no creo yo que les vaya a prosperar acá en Colombia. Para que prospere una casación, en el 80-80 y pico% de casos no prospera, y más que en este fallo, con esa rigurosidad que tiene, creo yo que no va a lograrse a futuro que la Corte Suprema le dé el cambio, digamos, de decisión cuando vayan a juzgar las decisiones en la forma como las adoptaron estos dos jueces, y mirar el salvamento de voto, que sí es muy disidente también lo que dice el salvamento de voto, que sí toma una postura un poco subjetiva, un poco política, que no me gustó mucho, pero quedé muy, muy satisfecho de haber logrado que se hiciese justicia, de haber logrado que fuera absuelto e inocente por completo el señor expresidente. Creo que era un bálsamo necesario, y por supuesto ya hay una generalización de personas que están muy satisfechas, el propio partido, la familia y todo, con esa decisión, y hay que aplaudir a la defensa por ese trabajo grande que hicieron en todos estos años.
Doctor Bernardo, como siempre es grato saludarlo, bienvenido a esta mesa, buena noticia para Colombia, usted, hay que decirlo, pero hay un capítulo importante, doctor Bernardo, y es que hagamos un poquito de memoria, ¿le parece? Aquí todos con nuestros oyentes, en el fallo de la primera instancia dice Gustavo Petro: soy respetuoso de las leyes, de las normativas y de todo lo que profiere en la sentencia, perfecto. Llegamos a esta segunda y ya conocemos la instancia, abro comillas en lo que dice, ¿no? Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. En esta segunda parte, entonces, obviamente ya se le olvidó el reconocimiento y pasó a lo que ya conocemos la mayoría de los colombianos en esta historia. ¿Qué lectura tiene usted precisamente? El trino es más extenso, es mucho más largo, pero trato de comprimir, digamos, que lo más relevante. ¿Qué lectura le da usted, doctor Bernardo?
Como todo lo de Petro, un incendiario. Uno cuando mira ese análisis que acabas de mencionar y de narrar, pues uno queda totalmente sorprendido de que un jefe del Estado se pronuncie de esa manera frente a una decisión que tiene un rigor jurídico inigualable. Y esas convocatorias que está haciendo para que vengan a marchar, pues es queriendo capitalizar otros temas, porque ellos saben que declarar inocente a Uribe, como ya lo es y está en firme, ya todo el tema definitivo y tranquilo para mucha gente que obviamente siempre creyó en su versión, pues queda mucho que pensar el proceder del presidente. Y por supuesto, él sabe que la suerte de su familia y de muchas situaciones que a futuro también él pueda estar pensando que le va a tocar ir a responder a la justicia, él sabe que no va a contar con una defensa tan sólida, tan transparente y tan concreta como la que tuvo el presidente Uribe.
Pero es como dice usted, doctor Bernardo, la manera de actuar, no solamente de Gustavo Petro, sino de la extrema izquierda en Colombia, y es que cuando un fallo de la corte o de algún tribunal los favorece, entonces la justicia es lo mejor que hay en Colombia y están totalmente de acuerdo. Cuando el fallo es desfavorable, entonces esto es por un tema político que ronda a la justicia. Y lo mismo sucede con los fallos o las sentencias o las decisiones del Congreso. Si el Congreso decide en contra de una de las propuestas de gobierno de Gustavo Petro, entonces resulta que los congresistas hay que sacarlos con la fuerza de la voz del pueblo, y para eso hay que desenvainar la espada de Bolívar, y el Congreso hay que quitarlo de allí. Y lo mismo sucede con los medios de comunicación, con los analistas, con, bueno, prácticamente con todos. Si las impresiones, las decisiones, los fallos, las sentencias son favorables, entonces están de acuerdo. Pero si no, resulta que ahí hay golpe blando, ahí hay bloqueo institucional y, bueno, todos los términos a los que estamos acostumbrados. Pero en este caso, doctor Bernardo, y es el punto que quiero que usted también nos ilustre desde la óptica jurídica, es que parte de las reacciones del gobierno de Gustavo Petro frente a este fallo de segunda instancia es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, seguramente con el argumento de que es que en Colombia todo hay que cambiarlo, y como fue imposible cambiarlo por la vía jurídica o por la vía legal, entonces no hay más remedio que la constituyente. ¿Cómo ve usted en un comienzo esa propuesta, doctor Bernardo?
En lo que le resta del mandato a Gustavo Petro y en los trámites que tiene que surtir una Asamblea Nacional Constituyente como la que se diga que se pretende, aunque hay otra interpretación que es una Asamblea Popular Constituyente, que es una especie como de, digamos acá, de una asamblea de hecho, en lo que pueda llevarnos él en un momento determinado si no se llegaran a dar los términos legales. Ellos no alcanzan a tener el trámite, todo el tema de obtención de firmas, todo el tema de la ratificación del Congreso y después la revisión de la Corte Constitucional en el escaso tiempo que le queda. Y no lo alcanza a hacer porque estamos en época también de elecciones. O sea, la gente no le va a ir a trabajar una temática frente al interés que va a querer estar en participar en las elecciones para el Congreso que van a ser en marzo. Entonces, eso, para uno buscar el apoyo popular a una temática de estas, nace, digamos, en imposibilidad de cumplirse, pero más bien lo van a utilizar como parapeto político para ser usado en toda esta temática. Yo siempre he creído, y no creo que haya sido en saco roto, que la toma de la Universidad Nacional y con todas estas indígenas que llegaron también allí, se instalaron, y con los movimientos de negritudes, inclusive gente que se dice que vino de Palestina, que está allí, y muchas otras más, siempre he creído que él tiene allí su punto neurálgico de apoyo para avanzar su futura estrategia de hacer esa asamblea en el tema de lo que él pretende perseguir, que es, como él a veces lo argumenta absurdamente, que dice que como no le dejaron hacer las diferentes leyes o proyectos de ley en los diferentes campos, el de salud, el de la seguridad, en las inversiones y en todo, pues él va a concurrir a través de este tema a adoptar esas reformas en ese medio. Pero ya uno hoy mirando cómo está pretendiendo el proyecto de decreto que muy mal redactado y muy mal presentado hizo Montealegre, uno lo que ve es que cambiar la Constitución no va a ser la solución de este país. Y nunca les podemos creer en esa forma. Ellos más o menos están tomando este esquema es para solventar toda la situación frente a lo que van a empezar a moverse, porque ellos se mueven muy bien, llamémoslo así, en campaña, pero sí son un soberano desastre en la administración. Entonces, esta situación que están haciendo de esta convocatoria, yo creo que esto va a alebrestar los ánimos, y esta llamada que él hizo, comenzar pues a coger sus firmas y todo, lo único que nos va a hacer es exponernos a una confrontación más fuerte, y creo que se va a ir, el ambiente se va a ir deteriorando y va a haber una situación que en su momento va a tener que resolver la registraduría de si va a poder hacerse o no las elecciones en parte o en todo el territorio nacional.
Tiene razón, doctor Bernardo. Además, él no tiene la mayoría en el Congreso, eso lo sabemos. Tendría que pasar por la revisión de la Corte y tendría que tener los 13 millones de votos. Pero en este momento, ¿cómo haríamos, doctor Bernardo, cómo haría Colombia con un frente común en defensa de la democracia, las instituciones, para defender esa Constitución del 91?
Colombia tiene una particularidad, que en las desgracias tiene gente que se sobrepone y se enfrenta a su realidad y defiende su causa. Aquí en Colombia, uno mira la historia del país frente a lo que son las tierras y uno puede ver el comportamiento de la gente defendiendo sus tierras. Y siempre el colombiano sabe ponerse puntualmente a defender lo suyo. Y en este momento le compete defender su democracia. Aquí yo creo que ha habido una situación donde de pronto se ha prestado una contradicción, porque toda la postura que asumió Trump después de que este señor lo agredió a él y lo insultó y le hizo toda serie de manifestaciones que se llaman provocaciones, cuando el presidente de los Estados Unidos reaccionó y que ya sabemos que hubo una desertificación para Colombia, que ya sabemos que le retiraron una visa, que ya sabemos que ahora está en riesgo la exposición de toda la familia, por lo menos se concentró en el tema, en el problema familiar y en el problema personal. Pero cuando se dejó saber que podría haber sanciones de tipo económico con los aranceles y todo, hubo muchas posturas de ciertos sectores productivos muy defensores de la línea de Petro. Y ahí uno se inquieta mucho a veces, porque esto no era de una solidaridad de cuerpo, esto era de entender lo que este había hecho. Porque es que si uno revisa, por ejemplo, lo que fue ese tema del tarimazo en Medellín, cuando sacó la gente de la cárcel y lo subió allí, que eran narcotraficantes, ese mensaje lo supieron interpretar muy bien en los Estados Unidos. Y todos los proyectos que de una u otra forma se hacían para cada vez dar más concesiones a estas gentes, pues lo único que hace es que eran sus mejores amigos, entre comillas, y mígase de Maduro. Sale a decir que no existe el cartel de los soles. O sea, eso es inconcebible en toda esa tema. Entonces el otro le reacciona, y le reacciona como potencia, le reacciona amparado en las decisiones que tiene también la justicia norteamericana, porque Donald Trump no puede al gratín fácilmente salir a decir cosas que no tengan su soporte. Entonces uno en eso tiene que tener suficiente claridad de las circunstancias en que se han dado todas estas motivaciones para que estemos en las que estamos. Y por supuesto ya se quedó claro que no va a haber por el momento las sanciones económicas, pero sí se van a dar una serie de situaciones para el tema personal de él, incluyendo el retiro de los drones que tanto lo tienen preocupado, porque eran americanos que estaban cuidando la Casa Nariño.
Permítame leer algunos de los comentarios que han hecho expertos y políticos y analistas sobre esta propuesta de constituyente. Dicen, es una amenaza contra la democracia. Dicen, es un peligro. No tiene ni pies ni cabeza. Copia el modelo venezolano. Es una plataforma política para hacer campaña. Quieren acabar con todo para perpetuarse. Sería incendiar la democracia con fósforos electorales. No solo es inviable, es una imprudencia monumental. Es una jugada electoral de manual, lanzar una propuesta imposible, revestirla de épica y usarla como combustible político. Pero hay un comentario que me llama mucho la atención, y es que dice, es una cortina de humo. La verdad, doctor Bernardo, es que el gobierno de Gustavo Petro tiene una inmensa cantidad de problemas, no solo en cuanto a las consecuencias de lo que ha sido el mal gobierno, las deficiencias en la gestión, que las vemos todos los días en el campo de la seguridad, de la salud, de la educación, de la vivienda, bueno, de la economía, de todos los aspectos del país, del día a día, sino también los vemos en el tema internacional, del cual vamos a hablar un poco más adelante. ¿No cree usted, doctor Bernardo, que esta propuesta, y frente a eso que usted nos explica, que es prácticamente inviable pensar que salga adelante, porque además de tener que presentar adecuadamente un proyecto de ley ante el Congreso, pues debe ser aprobado en 4 debates con mayorías calificadas? Eso implica que tiene que haber pues prácticamente salas plenas para poderlo debatir. Pero además de eso, la Corte Constitucional tiene que estudiar la viabilidad y luego obtener aquellos 13 millones de votos de los que hablábamos hace un momentico en las urnas. Todo eso no se logra en los 10 meses o menos que le queda hoy en día a Gustavo Petro de gobierno. Y ahí es donde va la pregunta, doctor Bernardo. ¿No cree usted que es una cortina de humo para desviar la atención de todos los problemas del país que ha generado este gobierno, de todos los problemas que tiene internamente el gobierno por las denuncias internas, por los problemas de los topes electorales, de la financiación de campaña, las investigaciones en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, todo lo que tiene en contra bien del gobierno. ¿Y este tema de la constituyente no será más bien eso, doctor Bernardo, una buena cortina de humo?
Tiene todo para ser tenida como una gran cortina de humo. Es que si usted revisa bien, lo que está haciendo Petro es seguir el libreto de Chávez y el de Venezuela. Hay discursos totalmente copiados a los discursos de Chávez, y desde luego allí llegaron a una constituyente y llegaron en el cambio de la constitución. Él está siguiendo todos los pasos, pero los ha acelerado por la problemática que usted menciona, porque es que son demasiados los problemas que tiene Petro, y Petro está elegido cuestionadamente por la violación de los topes. Los colombianos siempre van a tener presente los tales 15 mil millones de que dijo Armando Benedetti con el diálogo que tuvo con Laura Sarabia, cuando estuvieron ahí, que fue más que claro, que la gente se preguntaba si era bajo el estado de licoramiento que estaba o si era por rabia, pero lo cierto es que ahí quedó claramente, y ahora se sigue discutiendo toda esa temática de las personas que están diciendo de que si efectivamente Venezuela puso esos recursos y, por supuesto, esa violación de los topes, y todo lo hace de alguna manera, de acuerdo con el artículo de la Constitución, indigno, y ese caso debe perder el puesto, pero él fue muy hábil con sus abogados en alargar los temas de los procesos que se surgieron ante el propio Consejo Nacional Electoral y ante la Cámara de Representantes, buscando siempre o la caducidad en el tema del Consejo Nacional Electoral o el buscar que engavetaran o demoraran el trámite en la Comisión de Acusaciones. Pero todo va a llegar a algún llanito y va a llegar a alguna decisión. Y en la forma como se están dando, pues confiemos en que todavía se pueda llegar a alguna conclusión en ese sentido. Hay una ponencia que está a consideración en su momento de la plenaria del Consejo Nacional Electoral. Tiene unas pruebas muy sólidas y sustentadas. Pero sí comparto con usted plenamente, Carlos, que es una gran cortina de humo para tratar de sopesar todo esto. Además, esto hace parte, en todo lo que está haciendo Petro, de lo que siempre dejó conocer la estrategia latinoamericana Fidel Castro, con lo que hizo con el Foro de Sao Paulo, aquí, todos estos procesos latinoamericanos que se han dado, es de ver cómo se amarran en el poder. Y las instrucciones, como nos lo decía Alejandro en su momento y nos lo exponía con el Foro de Sao Paulo, era que ellos llegaban primeramente por la vía de la electoral en la primera oportunidad, pero después sacaban toda clase de medios para atornillarse en el poder. Y yo pienso sinceramente que en el caso de Petro no va a haber excepción. Yo creo que él está también fraguando a través de esta herramienta, que si bien puede ser también la gran cortina de humo, también puede ser una mecánica para buscar en un momento determinado una condición que le favorezca.
Sí, doctor Bernardo, recordemos lo que pasó en Chile, ¿no? En Chile también querían el cambio de una constituyente, duraron 2 años en ese capítulo para terminar en la misma constituyente, hay que decirlo. Y yo me uno a las palabras del doctor Carlos, y Gustavo Petro es muy hábil en eso, nadie se lo va a negar. Y obviamente tuvo un caballito de batalla reconociendo lo de Oriente, obviamente lo de Palestina. Muy, caballito de batalla que finalmente terminó por otro lado. El señor Trump entró y bueno, ya sabemos lo que pasó. Luego se pelea con Trump, aquí arranca esa pelea, casi esa pelea para distraer, como dice el doctor Carlos, de lo relevante e importante del país. Busca la constituyente, claro, y si no le resulta, entonces ¿qué? Nos vamos a un estallido 2.0 para generar el caos, mantenerse ahí, decir que no puede haber elecciones y entonces generar ese caos institucional.
Yo creo que de lo mejor que nos pudo ocurrir a los colombianos fue que Petro liberara por sacar ese apoyo a Palestina y esa bandera de Palestina. Si algo es generó escozor, algo generó malestar, algo generó distanciamiento, pues eso. Nosotros tenemos una tricolor nacional que la adoramos, la queremos y la defendemos. Y aquí nadie es cercano a Palestina. Aquí siempre hemos sido aliados y defensores de Israel. Pero esa forma, como él manejó, él se clavó su propio cuchillo. Y él ha querido buscar un reconocimiento internacional con lo que se hizo ahora en Gaza reciente. Se le conoció toda la bravura que tenía por no haber sido invitado a la firma de la paz que se iba a hacer entre Gaza y Israel y que se suscribiera en Egipto. Él quedó molesto, ardido, y no se ha dado cuenta que cada vez se está quedando más solo. Sí, está buscando alianzas de algún tipo para poder cubrir el tema electoral, pero también le han surgido unos problemas muy complejos. El que le puso Daniel Quintero no es cualquier cosa. Y yo espero que en la consulta fracasada que se va a hacer el 26 de ellos, yo espero que pues, ni siquiera van a lograr seguramente los umbrales, pero yo espero que la Corso le gane a Cepeda.
Dentro de este tema, estamos hablando de la confrontación de Gustavo Petro con Donald Trump. Pues quiero leer también algunas de las expresiones con las cuales Donald Trump ha calificado a Gustavo Petro. Dice, refiriéndose a su gobierno y a su gestión, dice, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas mentales. Dice también que es líder del narcotráfico. Dice que es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga. También continúa diciendo, ha lastimado mucho a su país. Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y contra su país. Y mire a lo que ha llevado a su país, a una trampa mortal. Todo esto, pues, indudablemente no se puede pasar por alto. Son comentarios muy fuertes por parte del presidente de Estados Unidos. ¿Puede uno pensar, doctor Bernardo, en este caso, que así como sucede con la cortina de humo de la constituyente, así podría suceder con ese interés que tiene Gustavo Petro de posicionarse como un líder mundial? Algunos comentaristas y, digamos, periodistas, analistas, han dado en calificarlo como que él es el que quiere ser un líder intergaláctico, por aquello de que quiere cultivar la vida por las estrellas del universo. Bueno, todos esos comentarios tan extraños con los que sale incluso en escenarios tan importantes como las Naciones Unidas. ¿Pero no le parece a usted que la mejor forma de visibilizarse como un líder mundial es precisamente atacar al líder que es verdaderamente el líder mundial, que es Donald Trump, y generar estas reacciones, esto no lo posiciona a él, a Gustavo Petro, como la contraparte de un líder mundial, y por tanto trataría él de hacerse ver también como un líder mundial. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Nunca lo veré como un gran líder y nunca lo será. Así saque su discurso antiimperialista y lo va a hacer. Cuando usted hace ahora la cita de todas las expresiones y calificativos con los que se ha hecho Trump hacia Petro, que todos en su gran mayoría los sostienen y los demuestra, hay que también tener en cuenta los calificativos con que Petro se refirió a Trump y la forma como en Estados Unidos se puso a querer decir que no obedecieran las fuerzas militares de ese país al jefe que era Trump. O sea, yo creo que él ha cometido unos errores garrafales que llevaron a donde está en este momento, en esta situación, y en la forma como él a veces sale a defender todo el tema de Maduro y sale a mirar todo el tema de lo que se está presentando en el Catatumbo y en la frontera y de lo que se pueda presentar frente a Estados Unidos, pues está muy mal. O sea, no va a lograr ser un líder mundial. Y la prueba es que no lo invitan ya a los seccionarios claves donde se debaten las grandes decisiones del mundo. Esto que pasó en Egipto, pues obviamente ya dijimos toda la rabia que le dio y el malestar que tiene. Y ahora viene la de Copenhague. Ahora Putin y Trump van a ser los actores centrales que van a hacer su figuración mundial y allí van a estar él. Y él no va a lograr por ninguna razón ni por ningún medio tener figuración. A duras penas acá tendrá en estos países latinoamericanos, en lo poco que tiene ese gobierno de que está convocando y que muchas veces ni siquiera los principales presidentes de Brasil y de acá de Latinoamérica le han acompañado en algunas de las convocatorias que ha hecho. O sea, él cada vez está más solo y quedará solo para la historia y va a pasar más a ser reconocido y tenido como un charlatán mentiroso que como un gran líder mundial que hubiera podido ocupar un espacio grande como el primer gobernante de izquierda que llegaba al gobierno, propiamente dicho, en los 4 años de ejercicio, a hacer una gestión que todos en general ya la califican de desastrosa. Muy pocas gestiones tratan de defenderlo y estamos en unas condiciones francamente difíciles, que vemos esto de la constituyente, pero también vemos todos esos temas de reformas que quiere hacer y están llegando a unas situaciones. Hoy, por ejemplo, ese tema que quieren grabar las situaciones, estas operaciones financieras que se hacen con el 1.5 más o menos por ciento, que es el 15 por mil, o sea, es casi pasar del 4 por mil al 15 por mil, o sea, llegan a una desespero por querer recaudar dinero, que se demuestra que son unos pésimos administradores y son unos pésimos en escoger gobernantes de categoría o administradores de categoría, porque todos estos cambios de ministros que se ha dado en este periodo, todas estas crisis, pues ha sido un desastre. Y la situación que estamos viviendo ahora con Ecopetrol es inmensamente grave, que un presidente no respete una política corporativa y se empeñe en querer provocarle y causarle que se dan una participación de uno de los negocios más importantes que se tiene en la explotación que tiene Ecopetrol con la Oxy en los Estados Unidos, y este señor está empeñado en que se tiene que ceder esa participación, y ese sería un desnucadero para Ecopetrol. O sea, él quiere llegar a la suerte de PDVSA.
Todos recordamos, doctor Bernardo, las cartas abiertas que hizo Álvaro Leiva denunciando lo que él vio en la época en la que fue canciller y que le tocó acompañar a Gustavo Petro por todo el mundo. En esas cartas, pues él cuenta las reuniones a las que no asistía Gustavo Petro por estar, como dice Álvaro Leiva, afectado por problemas de sus adicciones. Pues hoy Leiva envía una carta con una denuncia a la fiscal estadounidense en la que dice, quiero leer entre comillas, comedidamente solicito a usted se sirva a investigar al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y letras a control jurisdiccional suyo, para que de ser pertinente se tomen las medidas a que haya lugar. Ahí cierro comillas. Desde el punto de vista jurídico, doctor Bernardo, claro que estamos hablando de la legislación de Estados Unidos, pero desde el punto de vista jurídico, ¿considera usted que podría eventualmente Gustavo Petro resultar siendo judicializado en Estados Unidos, ya no por narcotráfico, como es lo que él ha querido presentar, sino por este tema de, a ver, del llamamiento a la insubordinación por parte del ejército estadounidense con relación a la autoridad presidencial? ¿Podría él eventualmente llegar a tener una acusación que prospere por este sentido?
Yo no soy un amplio conocedor de los temas jurídicos en los Estados Unidos, pero sí sé la trascendencia que tiene ir contra sus fuerzas militares. Si algo tiene claro Estados Unidos, si uno lo ve cuando aún no estaba en ese país, el respeto, la admiración que tienen por su ejército, por sus fuerzas militares, es por completo inadmisible que Petro se haya atrevido a hacer esa manifestación. Y hoy, al llevarla un ciudadano, como es este señor Leyva, a poner en conocimiento de una autoridad, pues obliga a que le adelanten la correspondiente investigación y en su momento, si llegaren a darse todos los materiales de rigor probatorios, puedan de pronto formularle una acusación que no creo sería mientras sea mandatario de los colombianos. Yo más bien pensaría que eso, si se llegara a dar, puede de pronto ser en un futuro, pero ahí ya queda una antesala de una persona que fue parte de su gobierno, que tuvo la pusilanimidad de no haberlo dicho a tiempo por no darle otro calificativo, pero que ahora, meses después, sí le dio como el lamentable, lamentando que no hubiera actuado, decidió hacerlo extemporáneamente en muchos escenarios, pero ahora ha resumido en estos, y ahí van a terminar enfrascados en muchas denuncias recíprocas entre unos y otros. Pero también no olvidemos que Petro dejó saber que hay que denunciar al presidente Trump. O sea, él expresó esa manifestación, si mal no lo entendí así, en la entrevista extrañísima que sostuvo raramente con un periodista coronel aquí en Colombia. Es una entrevista que deja más cuestionamientos sobre el estado realmente anímico y psíquico y médico de el presidente Petro, y además deja mucho en cuanto a las eventuales sospechas o presuntas amenazas que le pudo haber hecho directamente al presidente Trump.
Doctor Bernardo, déjeme cambiar un poquito el panorama y de cara a un fin de año y a un año que viene, que es electoral, doctor Bernardo, bueno, ¿cuál es su apreciación? ¿Cómo ve? ¿Habrá una unidad partidista para hacer frente común precisamente a Gustavo Petro y todo su equipo? ¿Qué podrá pasar? ¿Los candidatos por fin van a unirse? ¿Están entendiendo, ya entendieron o no han entendido aún que deben tener una unidad de equipo para salvar este país?
En materia de análisis estadístico y de encuestas, pues salió la ley Mordaza, que pues impide llevar adelante todas estas encuestas en unos términos de tiempo para no influenciar el electorado. Yo parto de la premisa de que la mejor encuesta que hemos tenido es la pasada contienda de los consejos electorales de juventudes. Allí hubo una votación inmensamente significativa de jóvenes, están entre los 14 y los 28 años, que en los resultados que entrega la encuesta, lo que es, digamos, la representación de la izquierda radical en lo que era la Colombia Humana, o lo que podía ser en un momento determinado el Pacto Histórico y las otras organizaciones que allí figuran, están casi desaparecidas del mapa electoral. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que esa encuesta, que es real, que es en las urnas, que no tiene un margen de error porque no ha sido desconocida, ha sido reconocida por todos, demuestra que la juventud, que había votado en el pasado en esos mismos consejos por todo este sector de la izquierda, hoy lo abandona. Y la gente que está entrando de joven a esa participación lo abandona. Pero entonces eso se debe reflejar en las urnas. Colombia está en una situación muy harta desde que este gobierno comenzó a hacer un debate, digámoslo, de gobierno electoral permanente. O sea, lo que hizo Cada momento era parecer estar en campaña que estar gobernando. Y acá los colombianos cometimos el error de permitir que se empezaran estas elecciones tan anticipadamente. Es que es impresionante ver todo el tiempo que se ha gestado en estar en elecciones en el momento actual, cuando ni siquiera hemos llegado ya al momento crucial de las elecciones propiamente legislativas y de la legislación presidencial. Apenas eso se va a dar ahora en los finales, digamos, de noviembre, diciembre, que digamos que se va a acelerar todo este proceso, pero si usted mira hacia atrás, ha sido mucho el tiempo que hay. Entonces, ¿qué hubo, digamos, de harto? Pues que fueron muchísimos los candidatos que se metieron allí, más de 100, y ahora pues vendrá que no van a ser tantos, y los procesos ya, cuando se agoten los mecanismos de escogencia, como por ejemplo el del Centro Democrático, que se va a hacer en noviembre, los otros mecanismos que van a hacer, y se va a ir a una gran consulta en marzo, téngalo por seguro que nos vamos a unificar. Y los fenómenos que están hoy de revelación, que mucha gente cree que eso ya va a ser una constante y que van a lograr el éxito, téngalo por seguro que cuando se consoliden todas estas mayorías en esta forma que se va a hacer, empiezan a verse los pronunciamientos y los trabajos de los partidos políticos, en donde ahí sí realmente van a salir al debate y a subir al escenario los pocos candidatos que ya habrá que mirar y se enfrentarán y vendrán las alianzas correspondientes. Pero aquí el centro derecha, como lo llaman, llegará unido a las elecciones del 26 en lo presidencial, pero debemos ocuparnos prioritariamente en las elecciones legislativas.
Quiero invitarlo porque encontramos un audio y para nuestra sección de memoria y realidad analizábamos con el doctor Carlos y con la doctora Rocío un audio del año 2014. Mi querido doctor Carlos, donde encontramos al doctor Miguel, nuestro jefe, en otra hora, que obviamente sé que nos direcciona desde allá arriba, y estaba el doctor Miguel Fierro también, y estábamos hablando precisamente de la apertura de lo que sería precisamente el proceso en ese momento de entre Iván Cepeda y el doctor Álvaro Uribe. Y parece que fuera hoy, ¿no, doctor Carlos?, que ese audio está más vigente que nunca. No sé si nos acompaña, doctor Bernardo, obviamente agradeciéndole siempre su tiempo, la deferencia que tiene con nosotros, para que participemos y escuchemos. Más vivo que nunca está la historia. Y es interesante escuchar cómo esa voz, precisamente hoy, se hace notar de esa manera tan especial del doctor Miguel Samper, contándonos, como le vuelvo y le reitero, como si fuera ayer, diciéndonos lo que iba a pasar precisamente en el caso que se llegara a presentar del doctor Álvaro Uribe. Así que los invito para que me acompañen a esa sección que es tan maravillosa, que se llama Memoria y Realidad en nuestro programa.
Y ahora en Realidades, Memoria y Realidad, porque la historia está más viva que nunca.
Esta semana se llevó a cabo un hecho sin precedentes, un hecho político al interior del Congreso de la República, particularmente del Senado, en el cual un senador le hacía debate a otro senador, algo que no está permitido por la Constitución, algo que no está permitido ni reglamentado en la ley orgánica, la ley quinta, que es la ley que estructura y delinea las pautas para el funcionamiento del Congreso de la República. Pero sin embargo, este debate se llevó a cabo y era un debate promovido por Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, de quien, pues, por sus hechos y por los de su familia, es ampliamente conocido en el país. Pretendía mostrar, revelar los vínculos entre el expresidente Álvaro Uribe y el paramilitarismo. Esta fue una iniciativa que trató de llevar a cabo en la plenaria del Senado, pero que no prosperó y demás, pero de alguna manera la Unidad Nacional como que se apretaron esas tuercas que andaban sueltas. Fue, para muchos, consideraba en su momento como una victoria del uribismo, una derrota del presidente Santos y al Polo, esa otra parte de la de la oposición por no haber apoyado este debate y demás, y pues finalmente se llevó a la comisión segunda del Senado de la República con algunas reglas, con algunas consultas que se hicieron en la comisión de ética, si era pertinente que el senador le hiciera un debate a otro senador y más que mencionar a un expresidente de cara a lo que proponía. Y a Iván Cepeda se le dieron unas pautas para ese debate, donde pude hablar del paramilitarismo y demás, pero que no mencionara al presidente Uribe para no ser un debate personalista. Iván Cepeda, desafiando la legalidad y la institucionalidad del Estado, había manifestado por los medios de comunicación que él como senador citante tenía derecho a formular todas las preguntas en el lenguaje que él quisiera. Y así lo hizo, a pesar de las mociones del presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, aquel senador de origen cristiano, que, pues curiosamente, a finales del año pasado estuvo presente en la convención del Centro Democrático, aspirando a estar en la lista del Senado del Centro Democrático, apoyando a Francisco Santos, y de la noche a la mañana le ofrecieron ser la cabeza de lista por el partido de la U, y pues el giro fue totalmente de 180 grados. Bien, el debate se desarrolló. Escuchamos con atención la intervención del senador Iván Cepeda y la réplica posterior del expresidente Álvaro Uribe. Y tocayo, francamente, a mí me sorprendió escuchar a Iván Cepeda. Este fue un debate que tenía muchas expectativas y demás. Lo mostraban como el debate del siglo, el más importante en la historia del Senado. Y aunque sabíamos que las acusaciones de Iván Cepeda iban a estar infundadas, iban a ser infamias y demás, pero hay mentiras que se estructuran bien y terminan con dejar mantos de duda en quien las escucha, en quien las recibe y demás. Pero ese debate en cuanto a su estructura y demás, pues ratificó que es una infamia, ¿sí? El expresidente Álvaro Uribe comprobó fácilmente de manera inmediata eso.
Bueno, fíjese usted, doctor Bernardo, que desde hace todos esos años ya en realidades veníamos comentando la situación de confrontación que había entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe, y pues que afortunadamente hoy estamos viendo una solución como la del fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué opinión le merece a usted este tema, doctor Bernardo?
Mire, yo siempre admiré y admiro todo el trabajo que hizo Miguel Posada, y por supuesto nos hace una falta inmensa. Pero él sí atinó en lo que le esperaba a este país en esa confrontación entre Cepeda y entre el expresidente Uribe. Cepeda es un hombre enfermo. Cepeda, yo creo que siempre vive pensando en perseguir al presidente Uribe y no descansa. Es impresionante la forma como a todo momento quería, y cuando logró, digamos, entre comillas, obtener la condena de la juez 44, se le veía esa felicidad y el condenado y todo, y sacaba pecho y montó una campaña. Pero ahora que se desploma de esta manera, pues yo sí aplaudo que lo había previsto Miguel Posada en toda la confrontación, pero yo sí aplaudo que se le cayó la estantería.
Así es, doctor Bernardo. Pues muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí, doctor Bernardo Henao. Y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia, porque estos temas con seguridad van a seguir estando en el orden del día en nuestras noticias. Muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus actividades como presidente de la asociación Únete por Colombia. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.